Buenas tardes, amigos de la UPV Radio. Comenzamos Hablemos de Fallas después de este fin de semana en el cual hemos vivido lo que son las exaltaciones de las falleras mayores de Valencia, de Laura Mengó y Paula Nieto Medina, los días del viernes y el sábado, y ya lunes comenzamos también días de fallas con esas entregas de lo que son los ninos a la exposición en este lunes y martes pasado. Hoy ya se organiza lo que es esa exposición para que el viernes tenga su inauguración y podamos abrir más aún, como decía la semana pasada, las puertas hacia las fallas de Valencia, esperando a esa crida que se celebrará en su día correspondiente y que será el punto de partida ya de estas fallas del 2023, que llevan un buen camino. Llevan un buen camino, ¿no, Carles?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Carles Vicente?
Muy bien, la verdad es que muy bien. Pues sí, hombre, lleva buen camino. Ahora ya es uno parar. Estos dos días con la exposición del Nidote ha sido el pistoletazo. Ya son fallas. Para mí es lo que empiezan las fallas, con estas dos cosas.
Ya son fallas, Pepe Pastor.
Hola, muy buenas tardes. Ya son fallas y hoy tenemos un tiempo de fallas ya también. Nada, sí, es llegar el mes de febrero y bueno, pues ya se nos pone todo en marcha, aunque ya lo llevamos todo el año, pero bueno, como bien dice Carlos, ya un día detrás de otro y cuando nos demos cuenta ya tenemos ahí el 15 de marzo.
Bueno, hablaremos de las exaltaciones, como no, también de la exposición de Nino, aunque ya advierto de que la semana que viene hablaremos largamente de la exposición del Ninot con un invitado muy, muy especial, pero a quien queremos saludar es a nuestra invitada de hoy, a nuestra querida amiga Nuria Llopis. Nuria, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo sin venir?
¿Cuánto tiempo sin venir? Es verdad, yo que siempre te echo de menos y además, bueno,
yo también.
Aunque te he visto por televisión, guaseábamos de vez en cuando yo te veía por ahí en las estas con tus reportajes que hacías y todo, pero hoy te tenemos aquí especialmente por algo verdaderamente que yo pensando en que venías al programa decía, Nuria ha venido aquí, en principio vino para hablar de cuando fue fallera mayor infantil de Valencia, vino como compañera, ¿no? Has venido con tu tío para hablar de...
He venido de muchas facetas, es verdad. De hablar de muchas cosas.
Incluso en alguna ocasión me has ayudado. Pero hoy vienes como posible concejala de Cultura Festiva, presidenta de la Junta Central Fallera.
¿Qué te parece?
Esto es un... ¿Cómo cambia la vida, no?
Sí, la verdad es que pues creo que es una buena muestra de cómo cambia la vida. Bueno, yo ya lo dije, el lunes fue la presentación. La verdad es que ha sido una semana para mí muy intensa porque desde el lunes que llevamos a cabo la presentación oficial en el Teatro Flumen con Sandra, con Pilar. Luego han venido toda esta semana, ya lo estabas diciendo, con las exaltaciones de las falleras mayores de Valencia, con otras exaltaciones de agrupaciones también, que ha sido un fin de semana de muchos actos falleros. Y estos dos días también con la inauguración de la exposición del Ninot. La verdad es que ha sido un sin parar. Y casi no te da tiempo, ¿no?, a pensar realmente ese paso tan grande que he dado yo como persona a nivel profesional también, pero ya lo dije el lunes que para mí es todo un reto, si lo pienso da vértigo, pero no por el hecho de que me dé vértigo, ¿no?, el afrontar el cargo, sino por el hecho de que yo siempre he tenido un respeto muy grande por las fiestas, las he vivido desde pequeña, vengo de una familia que es festera al 100% y siempre he tenido el respeto por las fiestas, entonces el vértigo que me da sobre todo es por el hecho de estar a la altura, ¿no?, de cumplir con los objetivos que yo creo que tiene cualquier festero, como yo lo he sido toda la vida. Hay mucha gente que dedica su vida por las fiestas, que la forma de vivir es de la mano de las fiestas de nuestra ciudad e intentar hacerlo lo mejor posible. Ya veremos, aún queda mucho, un largo camino.
Hay un largo camino porque además es que no sabemos lo que va a pasar en las elecciones de mayo, en las elecciones en las cuales pues indudablemente ya sabremos definitivamente quién puede ser, quiénes van a gobernar lo que es el Ayuntamiento de Valencia, pero bueno, ahí estamos con ello. Yo he pensado muchas veces, cuando te han elegido, yo he pensado muchas veces como una fallera mayor, ¿no? Recibes la llamada, alguien te llama y alguien te dice, queremos hablar contigo.
Bueno, sí, la llamada, la verdad que sí fue sorprendente. Puede compararse, ¿no?, en ese sentido, porque sí fue sorprendente. Yo creo que la apuesta es clara. Quiero decir, cuando se busca una persona de fuera, una persona que viene del mundo de la fiesta, exclusivamente del mundo de la fiesta y no de la política, creo que la apuesta de Sandra es muy clara, ¿no?, por la concejalía de fiestas. Y sí, es sorprendente, pero a la vez ilusionante, ya te lo estaba diciendo. Yo creo que Sandra tiene muchas papeletas, decía, ¿qué puede pasar? Yo confío mucho en Sandra, creo que Sandra es una mujer que es muy, muy cercana, muy trabajadora, es una mujer que ha demostrado en este sentido, ¿no?, apostando por mí, que apuesta por las fiestas y por la cultura de nuestra ciudad. Y vamos a intentar demostrarlo de aquí a lo poco que nos queda, porque ya, aunque parece que quedan meses, la recta final está ahí, porque enseguida estamos en Fallas, estamos en Semana Santa, San Vicente, y enseguida tenemos las elecciones. Y a partir de ahí intentar trabajar desde ya por la fiesta de la mano de Sandra, que indiscutiblemente ella también es fallera y festera, que también es de la Semana Santa, que no se la toquen, por Dios.
No. Tenemos a Sandra, tenemos a Pilar, que también ella es fallera y que ya en su momento pues hizo esas labores de lo que es cultura festiva. Lo que pasa que al final no pudo ser, pero dentro de lo que era... la labor dentro de la opción política, pues ella estuvo ahí. Bueno, ¿qué os parece la candidata a cultura festiva que se ha presentado?
Bueno, yo...
Venga, Pepe.
Mójate, Pepe.
Por conocimiento de la persona, pues para mí es muy sencillo, es la mejor candidata posible, ¿no? Mm. Creo que lo ha demostrado, creo que lo demuestra y sobre todo estoy seguro que lo va a demostrar. Entonces, creo que solamente oírla hablar, bueno, da gusto. Y la verdad es que, bueno, evidentemente las urnas decidirán. Pero que, bueno, la apuesta, como ella bien ha dicho, de Sandra, es una muy, muy buena apuesta y además que conociéndola y viéndola y sabiendo todo lo que puede dar a las fiestas de Valencia, creo que es una apuesta de 11.
Mm-hmm. Oye, qué campaña, ¿no? A ver, todo el mundo estaba pensando, ¿quién será? Carlos, ¿quién será la candidata?
Hay que felicitarles porque la campaña de marketing que han hecho ha sido brutal. Es decir, ha estado todo el mundo, todo eran los WhatsApps y quién será y cómo... Y claro, y luego han estado la semana siguiente pues hablando de Nuria, ¿no? Es decir, la verdad es que lo han hecho muy,
espero
muy,
que para
muy
bien.
Sí, claro, ahora no se puede hablar para mal, para nada, y que va. La verdad es que está hasta una campaña muy buena y a mí lo que más me gusta es que pues que Nuria es de Fallas, es decir... antepone o antepondrá seguro las fallas a lo que es la política, que ese es mucho de los problemas que pasa muchas veces, que se antepone política a fallas cuando nosotros somos falleros, no somos políticos, cada uno será de un partido, de una historia, pero somos falleros y la verdad es que yo personalmente creo que es un gran acierto.
Además es que una vez que ya se... Bueno, yo creo que todo el mundo estaba expectante ese día del Flumen, una sala que se llenó por completo precisamente por esa curiosidad. ¿Cómo te sentiste tú en ese momento cuando viste tú que aquello estaba sin una butaca vacía?
Bueno, primero agradecida, evidentemente, no por la respuesta de la gente al acudir, pero sin duda alguna el trabajo que también se hizo desde dentro a la hora de convocar a la gente, porque la respuesta ya no solamente era por lo que estabas diciendo, ¿no?, por la curiosidad de ir al teatro para ver quién era el candidato, sino también porque yo creo realmente que la gente que trabaja por la fiesta, que es mucha... realmente se implica, o sea, le importa, ¿no?, saber quién puede ser uno de los candidatos a ser el concejal de cultura festiva. Creo que la persona que trabaja siempre por las fiestas, por cualquiera de las fiestas de nuestra ciudad, tiene la responsabilidad de querer saber quiénes son esas cuatro opciones, esas opciones que pueden aceptar ese cargo, ¿no? Entonces, simplemente yo, aparte de que supongo que la curiosidad también por lo que estabais hablando, ¿no?, de los WhatsApps, cómo corrían, de las quinielas, más que eso también por el hecho de saber quién es una persona que podría estar, ¿no?, de la mano de todos los falleros y festeros de la ciudad de Valencia para trabajar, porque al final es así, quiero decir, es una posibilidad real, está ahí y la gente tiene que conocerla, claro que sí.
Yo creo que todos estamos de acuerdo, porque una vez que ya sabemos que Nuria Llopis es esa candidata a esa concejalía, el 90% de las personas con las que puedes hablar dicen que es una candidata idónea.
Bueno, me alegro que lo piensen. De todas maneras, yo creo que ahora está bien, ¿no? Que al final a la gente también nos gusta hablar, eso está claro. Y está bien, ¿no? Que la gente pueda opinar respecto a mi posición, ¿no? Y a mi candidatura. Pero lo cierto es que al final se podrá juzgar cuando se trabaje por la fiesta. Porque yo ahora puedo ser fallera, porque yo he escuchado mucho lo de no, claro, porque ella es fallera mayor, ha sido fallera mayor infantil de Valencia. Pero no me quedo solo con eso, porque yo al final también trabajo desde mi falla como fallera. Trabajo en las fiestas, lo he hecho a lo largo de mi vida desde otra perspectiva que no sea meramente la de la representación. Entonces, hasta que no trabajemos y hasta que no llevemos a cabo las propuestas, no se podrá juzgar realmente el trabajo que puede desempeñar para bien o para mal una persona. Abiertas todas las críticas, evidentemente, ¿no? Pero porque al final todos somos libres de opinar lo que queramos y no todo el mundo estará de acuerdo o sí con la opción, pero de primeras está claro que conozco gran parte de la fiesta de nuestra ciudad, pero se podrá juzgar a partir de poder llevar a cabo los actos que yo entiendo que en mayo llegaremos y tendremos la oportunidad de llevar la concejalía y a partir de ahí, entonces, después cuando empecemos a trabajar, podrá juzgar la gente el trabajo, el bueno o mal trabajo que se haga.
Que esto es una, Pepe, Carlos, esto es una concejalía difícil, complicada, porque es que luego me contestará Nuria, pero yo le diría, ¿tú sabes dónde te has metido?
Porque después no eres el único que me lo ha dicho.
Después de la experiencia de Fuset y Galeana, en las cuales se reciben críticas y también, como no, elogios cuando aciertas. Pero es así, ¿eh? Es una concejalía difícil.
Evidentemente es la concejalía más visible. Es la más visible porque, bueno, están las fallas, pero como bien dice Nuria, están todas las demás fiestas de Valencia representadas en dicha concejalía. Entonces, la visibilidad es máxima. El tiempo que va a tener para ella sola, su familia, menos que cualquier otra concejalía. Pero bueno, siempre demostrando lo que ella es y lo que ella va a ser, creo que ese tiempo poco le va a importar. Es una persona cercana que siempre está al lado de cualquiera que se lo pide, demostrando sus aptitudes, demostrando su conocimiento y sobre todo demostrando su profesionalidad, no solamente en el mundo de las fallas, su cultura que tiene ella y su profesión periodística, pues todavía le hacen más visible y más factible todo para todo ello. Yo sí que resaltaría un poco lo que decía antes Carlos del acto del Flumen y sobre todo de lo que decía de que es fallera y tal, que somos falleros y queremos gente fallera, pero también fue muy bueno ver allí en el Flumen como gente totalmente respetable de otras ideologías fueron también allí y apoyan la candidatura de Nuria, como en su día pasó también con la de Pilar Bernabé. Entonces, pues bueno, pues eso da mucho porque, como bien insisto, ha dicho Carlos, los falleros no somos políticos y queremos gente fallera. Evidentemente, luego si tenemos la suerte de que pueda estar en esa concejalía, pues lógicamente tendrá sus directrices como cualquier político. Pero bueno, sí, estoy seguro que siempre apostará más por la vena de las fiestas.
Sí, seguro, seguro. Además, en una concejalía, como decía Pepe, es decir, es de la más visible de todas. Eso es muy bueno, porque puede ser muy bueno, porque claro, todo el mundo lo conoce, y también puede ser malo, porque claro, es la que más puede recibir críticas, ya no solo del mundo de las fallas, sino de fuera. O sea, puedes preguntar a cualquiera en la calle y te puedes preguntar por concejalías que no tienen ni idea de quién es el concejal, pero casi todo el mundo conoce al concejal de fiestas. Es decir, pero yo creo que estará capacitada.
¿Tú sabes dónde te has metido?
Quiero decirte, al final, hasta que no se está viviendo en el cargo, yo creo que uno no es consciente realmente de dónde está, ¿no? Pero sí que es cierto que gracias a que yo vengo, pues repito, ¿no? De una familia tan, tan fallera, tan festera, que ha trabajado siempre desde los puestos de responsabilidad de una comisión, en este caso, por ejemplo, sé que es una responsabilidad muy grande, sé que lleva mucho trabajo y que evidentemente tienes que dedicar gran parte de tu vida y de tu ocio a esta concejalía, pero para una persona que ama estas fiestas, quiero decir, lo hacía ya desde pues siendo componente, por ejemplo, de mi comisión o participante también de otras fiestas, también lo hacía, dedicaba mis tiempos libres y dedicaba mis fines de semana a trabajar por las fiestas, evidentemente desde un punto de vista con muchísima más responsabilidad, pero voy a hacerlo igual. Tengo la suerte de que, aparte de mi familia, tengo una pareja que me apoya muchísimo, que él también es un gran fallero y gran participante del Teatre Faller y sabe también a lo que me enfrento y él me da todo su apoyo absoluto, y eso también es una parte muy fundamental, ¿no? Que tengas a alguien que comprenda perfectamente en el cargo que te has metido, ¿no?
Oye, Carlos, Pepe, Nuria, qué grandes exaltaciones hemos vivido este fin de semana. Uh-huh. Y qué guapísima estaba Laura, ¿eh?
Yo es que yo le he dicho que soy muy fan de Laura, porque la conozco desde hace muchos años y sé lo fallera que es y lo que su familia también se dedica a la fiesta y trabaja por la fiesta, pero soy muy fan del negro, del espolín negro, que teníamos muchas ganas de que alguna fallera mayor fuera valiente y lo llevara. Y ya lo dije, que yo creo que es de persona valiente el llevar ese espolín negro, de una persona además con mucha personalidad.
Tenemos el honor, tenemos el placer de tener telefónicamente en nuestros estudios a Laura Mengo Hernández. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Estabas escuchando a Nuria hace un momento y hablaba precisamente de lo que todo el mundo espera, ¿no? De ese color de tu indumentaria. Cuéntanos un poco la historia de esto, de ese color. ¿Cómo fue la elección? ¿Por qué?
Pues la elección fue muy fácil. Al final, yo siempre, como fallera que soy, siempre he pensado, jolín, el espolín fallera mayor de Valencia en negro sería espectacular, porque nadie se lanza. Y claro, pero nunca crees que vaya a llegar ese momento, ¿no? Entonces, cuando tuve esa oportunidad, lo tuve clarísimo el fondo, quería que fuera ese negro azabache, con el que además yo creo que siempre se dice que el negro es oscuridad, y para nada, yo creo que el negro también aporta mucha luz y mucha elegancia.
Uh-huh. Bueno, yo te puedo decir, como acaba de decir Nuria, por una parte la valentía, ¿no?, de elegir un color como este, y por la otra parte, que yo creo que es una de las pocas ocasiones en la cual la unanimidad de todo el mundo sobre la opinión de ese color es, yo creo que no había ninguna duda, ¿no, Nuria? Que gustó verdaderamente muchísimo.
Es que yo creo que llevábamos años esperando un espolín en negro. Yo creo que todos los años decíamos, uy, aún no ha llegado. O sea, veíamos el color y decíamos, no ha llegado aún el negro, no ha llegado aún el negro. Y por fin vimos a Laura y llegó el momento. Y además yo creo que ella tiene toda la razón del mundo, que el negro no es oscuridad, todo lo contrario, porque además gran parte de nuestra fiesta son nocturnas, ¿no? Tenemos los castillos, la crema es por la noche, gran parte de nuestra fiesta es nocturna y el negro es el protagonista. Así que, ¿qué mejor que el negro para llevarlo de espolín fallera mayor?
Sí, y además hola Laura, soy Pepe, enhorabuena. Y bueno, yo sí que además el negro, como bien dices, es precioso y además lucido por ti, pues mejor todavía. Lo que sí que yo sí que te digo que has hecho un poco cambiar tendencias, ¿eh? Yo tengo a mi hija que quiere ser fallera mayor el año que viene, lo tenía muy claro, y le has roto los esquemas totalmente, ¿eh?
Esto pasa siempre.
O sea que la verdad es que muy bien, y quedaba de lujo.
Me alegro.
Suele ocurrir. Normalmente, en una gran mayoría, cuando le preguntas a una fallera mayor que cuál es el acto que le gustaría vivir especialmente, es el de su presentación, su exaltación. ¿Cómo fue ese día para ti?
Pues la verdad es que fue un día de mucho nervio, pero al final las chicas también, la corte de honor hizo que me relajara un poco por la mañana, vinieron a desayunar conmigo, a despertarme, y fue un día muy bonito, muy emotivo. Al final también ves como toda la gente, toda tu familia está a tu lado, como siempre, y bueno, el momento ya de subir ya fue inolvidable, estar allí, que te pongan la banda. Yo creo que son uno de esos momentos que sin duda no vas a olvidar en la vida.
Pero es que además fue una de las exaltaciones en las cuales no solamente se vivió esa inquietud, ¿no?, por la indumentaria, como estábamos hablando, sino también que el espectáculo del Esfolies de Carcaixem fue algo que llamó también mucho la atención y que yo me imagino que a ti te encantaría también, ¿verdad?
El espectáculo, yo creo que vamos, superó todas las expectativas de toda la gente que estábamos allí viéndolo. Encantó. Yo fui a darles de forma personal mi enhorabuena, porque además una de mis amigas de la falla salía ese mismo día allí, y la verdad es que yo creo que fue espectacular. Al igual que el discurso del mantenedor.
Claro, eso te iba a comentar ahora, que vimos a un Jaime López Bronchú, la verdad es que emocionado, dirigiéndose a ti con unas palabras muy muy medidas y un discurso que me imagino que también, claro está, que a ti te emocionó igual como nos emocionó a nosotros.
Totalmente, yo creo que fue uno de esos discursos que hace conectar con la gente. a mí me conectó totalmente con Jaime y bueno, yo creo que fue un discurso hecho por y para nosotras. Así que creo que ha sido de los mejores discursos que he escuchado. No sé si es porque yo estaba ahí, pero vamos, me hizo emocionarme muchísimo. Y yo creo que también eso lo retransmitió él.
Y por último, la familia. Estaba allí la familia, que eso fue también allí estar en el escenario viéndote. Yo veía a tu padre, a tu madre, veía allí a todos casi llorando, ¿no? De emoción, de ver cómo subías al escenario, cómo se te imponía la banda. Y yo creo que de alguna forma telepáticamente comunicabais, ¿no? Esas emociones.
Sí, es lo que he dicho siempre. Al final este sueño es un sueño compartido. Y ver a mis padres, a mi hermana, a mi familia ahí bajo mirándome, yo creo que es simplemente con la mirada, ya nos lo decíamos todo y estaban igual de emocionados que yo o incluso más. Al final también es una familia muy fallera y lo sienten como yo.
Que tenemos casi las puertas abiertas ya de las fallas del 2023, que ayer te veíamos en la entrega de ese Ninot de Marina Pucci, de Manolo García, y también otra emoción añadido, puesto que una de las cosas más importantes que existen para las fallas son las propias fallas, el arte efímero. Y ayer que, bueno, yo me imagino que ya tendrías alguna idea, ¿no? Pero ese corazón del Ninot, yo creo que también va a latir con mucha fuerza dentro de la exposición.
Yo creo que sí, porque además está hecho con muchísimo cariño y representa muy bien también parte de la falla municipal. Así que yo creo que han hecho una gran obra, que porque para mí el eje principal de nuestra fiesta es la falla y por eso la importancia que le doy, ¿no? El Ninot era espectacular, era muy, muy bonito, así que nos emocionó mucho tanto a Paula como a mí poder verlos ya de cerca.
Bueno, está con nosotros también Carles Vicent, que es el presidente de la Falla de la Avenida del Oeste. Él vio la presentación desde su posición de presidente. ¿Qué te pareció?
Sí. Hola, Laura.
Buenas tardes.
Pues mira, yo tengo que dar la enhorabuena porque a mí me pareció una exaltación casi perfecta. Desde, como ha comentado antes Nuria, desde el traje, con la valentía de sacar ese traje, porque hay que tener valentía, es decir, el color negro era precioso, la verdad, pero bueno, hay que ser valiente para sacar ese color. Y luego con todo el espectáculo, con el mantenedor, que Jaime estuvo sensacional. La verdad es que fue de 10 y yo creo que a la altura de lo que se merecía, Laura. Muy bien.
Gracias.
Pues muchísimas gracias, Laura, por dedicarnos estos minutos a Hablemos de Fallas y también a la UPV Radio. Enormemente, como ya digo, agradecido. Enhorabuena. Yo creo que fue una exaltación de 10 y nada, y ahora a esperar la inauguración de la exposición del Ninot y continuar adelante en estas fallas que tenemos muchas ganas de vivirla.
Así es. Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
Hasta luego.
Bueno, hay que decirlo todo, ¿no? Es decir, empezando un poco por la exaltación de Laura, que fue la del viernes, yo creo que llamó la atención un poco todo, ¿no? A mí me gustó mucho.
Yo tengo la suerte de conocer pues son amigos, grandes amigos, los del Spoilies de Carcaixent, y lo que demostraron es que no teníamos esa representación de los bailes tradicionales al uso. Además ellos lo dijeron, ¿no? Que se puede soñar, que se puede construir una historia y ser parte de la cultura. Esa puesta en escena, ¿no? que llevaron. A mí me pareció de 10 el espectáculo. Ellos, además, yo creo que tienen mucho gusto por los bailes tradicionales, los conocen bien y gracias, yo creo, que a ese conocimiento que tienen de los bailes tradicionales supieron darle esa vuelta y llevarlo, ¿no? Encima del escenario y hacerlo espectáculo. A mí me pareció una actuación de 10.
Sí. ¿Qué os parece?
Además es que daba la impresión que ya no era solo el ballet regional, parecía que estaban bailando ballet encima del escenario, es decir, con los bailes regionales. Luego los cuadros que sacaron, bueno, era algo brutal, es decir, la butaca de estábamos, yo te lo digo, y además con los que teníamos al lado estábamos muy emocionados porque era muy espectacular, a mí me encantó, la verdad.
Sí, no, totalmente de acuerdo, esos cambios de color y todo lo que hicieron, la verdad es que hacía falta tener nuestras costumbres y nuestras tradiciones puestas en el mejor sitio posible, que somos la exaltación de la Falla de la Mayor de Valencia, por lo tanto, enhorabuena.
Aparte de todo esto, el mantenedor Jaime López Pronchú, luego hablaremos también de Amparo Sospedra, tal vez un discurso un poco más largo de lo habitual, ¿no? Sí. Pero tampoco es que se hiciera largo, ¿no?
Bueno, yo tengo que decir que ya de primero enhorabuena por aprenderse ese discurso, porque no miró casi nada el papel, y eso es de agradecer, ¿no? También porque se ve la implicación que tenía y las ganas que tenía de afrontar ese cargo como mantenedor. Y luego es verdad que lo que dice Laura es que yo creo que sí que dio gusto el hecho de ver cómo exclusivamente la exaltación iba dedicada a ellas, porque muchas veces... Bueno, hemos visto que han venido mantenedores, quizá que desconocían un poco más la fiesta, eran figuras representativas, pero desconocían más la fiesta, y creo que un discurso para esas personas se complica más, hablan un poco más de su experiencia en la ciudad, de su experiencia en las fiestas, y a veces igual desatienden un poco la figura protagonista en ese caso, que son las 13, ¿no? La fallera mayor y su corte de honor exaltadas, y yo creo que eso Chaume no lo perdió en ningún momento. A mí me gustó, aparte de que es amigo, que voy a decir, objetiva no soy, pero es verdad que para mí lo hizo muy bien. Se le notó nervioso, para la gente que los conocíamos al principio, pero yo creo que es lo que afronta el cargo. Cualquiera que estuviéramos arriba del escenario exaltando a la fallera mayor de Valencia, con todas las miradas de Valencia en ti, creo que impone, tiene que imponer.
¿Nervioso o emocionado?
Yo al principio lo vi nervioso, como dice Nuria, me encantó también, porque yo he hecho algunos, y me encantaría poder hacer un discurso de mantenedor de memoria, incluso no estando ni siquiera en el atril, sino a ir hablándoles a cada una. Para mí fue un discurso perfecto, porque hizo lo que le habían encargado, ser el mantenedor en la exaltación de la fallera mayor de Valencia y de su corte de honor. Entonces les habló a todas ellas, fue todo el rato, no hubo un momento que hablara de otra cosa que no fuera de ellas. Entonces eso fue, no sé, eso no había pasado. El discurso de Miguel Primo el año pasado fue excelente también. Y también fue muy fallero. Yo lo veo este discurso de Chaume como un discurso fallero. Fallero y para lo que tocaba la ocasión.
Mm-hmm. Cristina Estévez, buenas tardes. Vicepresidenta de Festejos. Te tuvimos aquí la semana pasada y ahora, después de pasar ese fin de semana de las exaltaciones, dijimos que haríamos un breve balance y quiero que me lo hagas, Cristina.
Bueno, yo creo que vosotros habéis hecho bastante, bastante balance, seguro que positivo, y todos los comentarios que nos han llegado hasta el momento son tremendamente positivos, porque ha sido unas exaltaciones que en general han gustado a todo el mundo, cosa que es difícil y complicada, no esperaba yo el éxito de verdad. Se ha hecho con todo el cariño, como siempre, a veces no se acierta y en este caso creo que hemos acertado con tanto el viernes como el sábado, con espectáculos y mantenedores, y bueno, la misma exaltación en sí.
Bueno, dejando a un lado lo que es el protocolo de lo que son las bandas, tú tenías, nos comentabas la semana pasada que tenías dos miedos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, dos inquietudes. Una era en el caso de los espectáculos, que yo creo que el de Le Folies de Cachem fue algo que llamó mucho la atención y que por los comentarios que se oían gustó mucho. Y el segundo, me decías que era un poco de riesgo las actuaciones de los playback, pero que también resultaron positivamente agradables, ¿no? Que gustaron.
Sí, a ver, en el caso de Les Folies estaba tremendamente tranquila, los he visto actuar, sé cómo actúan y... vamos, rozan la excelencia, ¿no? Y un espectáculo como muy elegante, muy fino y sorprendente para mucha gente que pensaba que iba a haber bailes regionales al uso y se encontró con un espectáculo que unía folclore, indumentaria y todo, como decía un buen amigo mío, debajo del escudo de la ciudad que estaba en el tapiz, ¿no? Entonces quedó muy bonito. Y en el caso de los playbacks, pues el miedo que tenemos todos y que se ha tenido durante todos estos años a coger un espectáculo que se ve habitualmente en la Sala Canal, sacarlo de la Sala Canal y llevarlo a otro emplazamiento. Eso tiene sus riesgos y había que unir dos espectáculos que no tenían nada que ver entre sí. Y creo que el resultado ha sido positivo, pero bueno, ya hasta que no lo vi acabado no me quedé tranquila porque tenía mi rumrum, porque han sido muchos años de objeciones a hacer algo así. Y bueno, lo hemos hecho y lo hemos conseguido. Quedó bien y a la gente le gustó y fue cortito y para los niños, pues lo que tenía que ser, ¿no? Tampoco un espectáculo excesivamente largo para que estuvieran entretenidos y les dejara con ganas de más.
Bueno, hablábamos la semana pasada de los cambios que se iban a producir dentro de lo que eran las exaltaciones, y yo invito aquí a Nuria Llopis, a Pepe Pastor y a Carles Vicent, pues que te digan lo que piensan ellos. ¿Qué comentarios te han llegado sobre el cambio del tema de las canastillas?
Pues a mí los comentarios que me han llegado, fíjate, fueron que parecía un acierto, porque las tres que subieron que se había hecho largo. Yo no creo que se ha hecho largo tres, si normalmente suben 24. Quiero decir, años anteriores os puedo asegurar que subían 24 canastillas. Dice, ojo, pues con las tres se nos ha hecho largo. En general, al final, cuando quitas algo que hay tradición de hacer, esa tradición tiene unos 30 y tantos años, pues es verdad que causa impacto, pero no he escuchado una objeción clara o que hubiera desmerecido el acto porque no subieran todas las canastillas. Subieron importantes, subió Alicante y Castellón como fiestas hermanas y subió la falla de la Fallera Mayor de cada día y subió la Señera. Entonces, como que consideraban que estaban todas muy representadas y el resto estaban ubicadas detrás, os tengo que decir que prácticamente el mismo número que en años anteriores, con lo cual no deslució nada en el escenario. Yo no sé qué deciros, no vi que menguara o que le quitara espectacularidad a las exaltaciones.
Bueno, os invito a que opinéis.
Yo, más que nada, pienso que lo mejor de todo esto, que al principio vivo pues un poco, bueno, de polémica, de desacuerdo o acuerdo, creo que lo mejor ha sido que el propio espectáculo, que aprovecho otra vez para darte la enhorabuena, ha evitado cualquier tipo de comentario sobre las canastillas. Ha sido pasar la exaltación y prácticamente no se ha escuchado hablar del tema de las canastillas porque lo bordó el propio espectáculo. Entonces creo que eso es lo mejor. Evidentemente, como en cualquier cambio, pues seguro que será mejorable y se trabajará para mejorarlo si es posible. Y nada, pues es un cambio y no hay que estar adelante, nada más.
Bueno, a mí me gustaría... Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Nuria.
A mí sí me gustaría decir una cosa, sobre todo lo que iba a decir también del espectáculo. Creo que fue un acierto apostar por los niños, porque qué mejor que sean los niños los que hagan una representación para la Fallera Mayor Infantil de Valencia, y más ese talento que tenemos en las fallas, muchas veces oculto, porque lo que decía Cristina es que mucha gente al final ve la representación en la Sala Canal, pero al final está abierto a muy poco público, porque es simplemente el aforo que cabe en la Sala Canal y luego la gente no tiene el placer de disfrutarlo. No todos los falleros tienen el placer de ver el talento que hay en los playbacks infantiles. Sí, quizá a mí me hubiera gustado ver, creo que hay mucho talento, además viene también de tu falla, tú lo sabes, pero creo que igual me hubiera gustado ver algo adaptado a la exaltación. Quiero decir, precisamente aprovechando ese talento, creo que tienen, vamos, experiencia de sobra para poder haber hecho algo igual adaptado a la presentación, pero la apuesta fue buena, apostar por los niños y por mostrar el talento que hay en los playbacks infantiles y que fueran ellos los protagonistas fue buena.
Sí,
yo te digo, Nuria, porque tienes, perdón, que interrumpo.
No.
Tienes razón con lo que estás diciendo y te cuento el hándicap por el que no se ha podido hacer como lo planteas. El tema es bastante sencillo. Nosotros conocemos los ganadores del concurso de playback, que era realmente con quien queríamos contar, ¿no? Un poco por premiar también e incentivar ese concurso. Los conocemos como a mediados de diciembre. Entonces es muy poco tiempo para que puedan preparar un espectáculo en condiciones, los playbackeros, y bueno, tú lo sabes también por el teatro y lo sabes porque su falla tiene muchísima actividad en temas de cultura y en temas de junta entre fallera, lleva su tiempo hacer una preparación de este tipo. La gente, los playbackeros, a lo mejor lo están preparando desde antes del verano, ¿no? Entonces, apretar, lo pensé, decir, cogemos los ganadores y que hagan una, o sea, que preparen algo incluso entre las dos comisiones, que pudieran preparar algo. Pero íbamos muy apretados de tiempo y sin saberlo de antemano, y aun sabiéndolo de antemano, los ganadores no lo sabemos hasta mediados de diciembre, era un poco complicado. A favor, y estoy contigo totalmente de acuerdo, y a favor tengo que decir que, bueno, que nosotros hemos este año decidido elegir esos dos ganadores, ¿no?, del concurso infantiles, porque llevaban unos espectáculos muy dignos para poder estar en la exaltación, y además hemos pagado a las comisiones por hacerlo, y os digo que si les hubiéramos dicho que lo tenían que hacer gratis, lo hubieran hecho gratis, estaban tan felices de poder, por lo que ha dicho Nuria, casi nadie, o sea, al final su espectáculo en canal lo ven 500 personas, y lo sacan dos veces, el día que actúan y el día de la final. Pero luego ya ese espectáculo no vuelve a salir, ¿no? Y que pudieran sacarlo, que tuviera la proyección que tuvo el sábado, que lo pudiera ver tanta gente a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, de verdad que me decían, es que aunque no nos hubieras pagado, y era de ya, pero es que no sé cómo deciros, estaban súper ilusionados y creo que eso nos valió millones. Pero sí, habría que encontrar la fórmula para poder conseguir que lo prepararan. Este ha sido el primer paso y estoy contigo. Mira, hay que conseguir que puedan prepararlo para hacer un espectáculo acorde con la exaltación, en exclusiva para eso.
A ver, hola, Cristina, ¿qué tal? Soy Carlos.
Hola, Carlos.
Oye, a ver, mira, yo estoy de acuerdo con vosotros, es decir, pero el tema de los playbacks, además es un aliciente, desde el principio debería de darse ese premio a los playbacks que lo supieran desde el principio para ser un aliciente para todas las comisiones que sepan que de aparte tienen un premio muy importante que es el estar en la exaltación de la Falla Madrid Infantil y poder estar con ella. Pero también estoy de acuerdo con el tema de que sí que debería de ser un espectáculo preparado para ese día. No sé la forma de que se debería de hacer o cómo se podría hacer.
Sí, habría que darle una vuelta para conseguir eso, sí.
Porque los dos playbacks fueron espectaculares, pero claro, el tema de que unos sean inglés y demás, pues eso ahí a los niños es un poquito lo que les acaba de perder. Pero bueno, la verdad es que fue de 10, es decir, yo vuelvo a decirlo, las dos presentaciones a mí me encantaron. Y luego, por el tema de las canastillas, como decía Pepe, sí que se tapó un poco bastante el tema de las canastillas porque las presentaciones estuvieron muy, muy, muy bien, pero yo eché en falta las canastillas. A mí me gusta.
Bueno, todo al final se trata un poco de, como decías, bien, de probar y, bueno, se estudiará, ¿no? Y en próximas exaltaciones pues ya se verá. Te agradezco mucho tu intervención, Cristina.
Y yo os agradezco a vosotros las aportaciones, las críticas constructivas que habéis hecho y tomo nota, de verdad que lo apunto y que habría que juntarse con más gente para lanzar ideas. Yo creo que hay que hacer grupos de trabajo para esto porque tenemos todos muy buenas ideas y a veces no da tiempo a hacerlo todo, pero probablemente pudiéramos sacar de ahí mucho más y conseguir un espectáculo más plural y más homogéneo. Así gracias. Que gracias por las aportaciones a todos.
Gracias.
Gracias.
Nuria, en tu discurso, cuando fuiste presentada, hablabas mucho de unir. ¿Tú crees que lo vas a conseguir?
Bueno, no todo es fácil, ¿no? Quiero decir, te parece que se dice pronto, ¿no? Unión, pero no es sencillo. Yo creo que lleva un esfuerzo muy grande por todas las partes que conforman la fiesta. Creo que hay que tener, sobre todo, para poder unir y para poder estar unidos, hay que tener voluntad de hacerlo, ¿no? Y querer estar todos a una, porque al final es que... antes, mira, creo que viene el ejemplo perfecto con Cristina, ¿no? Ella tenía su idea y hemos aportado, pues cada uno, su opinión respecto a la exaltación. Pero todo siempre es con el mismo objetivo, que es mejorar, en este caso, uno de los actos de la fiesta. Todos tenemos el mismo objetivo, que es mejorar las fiestas de nuestra ciudad, cada uno con las aportaciones y con la perspectiva que tiene cada uno de la fiesta, que son muy diferentes porque al final somos muchos los que participamos. Pero se trata de eso, ¿no? De intentar unir todas esas ideas, de intentar unir todas esas visiones que tenemos respecto a la fiesta, intentar llegar a un acuerdo y a un punto en común. Todo lo que se hace, pues bueno, lo ha dicho Cristina, evidentemente no siempre agrada a todo el mundo, ni todas las ideas creo que al 100% agraden siempre, ¿no? Pero están precisamente para eso, para que lo que a las personas que no les agrade, pues puedan aportar también la contraoferta, ¿no? Y se pueda llegar a un objetivo y a una idea clave. Yo solamente quería decir, respecto a lo que estábamos hablando, que justo cuando he hablado de las canastillas me ha faltado añadir una puntilla, es que yo creo que lo que se hizo, o sea, el objetivo de recortar las canastillas era recortar en el tiempo de la exaltación, pero acabamos a la 1:30. Entonces, simplemente la valoración es, después de este a toro pasado, si la iniciativa es realmente productiva, si realmente ha funcionado, porque entiendo que recortar las canastillas es por recortar el espectáculo. Sinceramente no creo que sea una decisión que lleve, quiero decir, no sea con importancia. Los falleros tampoco nos supone mucho el que hayan, que salgan 4, 5 o 10 canastillas. Simplemente si el objetivo era recortar el tiempo, si realmente se ha cumplido.
Bueno, al fin y al cabo yo particularmente a mí me gustó, es decir, sigo pensando que el tema de las canastillas me gustó tal como se hizo.
Yo a lo mejor hubiera, yo eché en falta a lo mejor, bueno, a lo mejor pues la propia, algunas muy,
el
muy relevantes, el Ayuntamiento, la Generalitat Valenciana, la propia Junta Central Fallera, ¿vale? Esas tres, pero sobre todo la del Ayuntamiento, la Generalitat Valenciana, sí. Yo creo que debería
estar. Pero luego de todas maneras son todas instituciones y yo creo que todas tienen importancia, porque al final el Valencia Club de Fútbol, el Levante, Unión Esportiva, son dos equipos históricos, que al final también la Guardia Civil... Quiero decir, son todas instituciones que quieren estar y ser partícipes de la fiesta.
No se ha quitado tanto tiempo, no se ha quitado tanto tiempo.
Yo diría que este es uno de los años que más tarde acaba la exaltación. A la 1:30, ¿puede ser?
Sí, acabó tardísimo. Luego también es que estuvimos, el descanso fue bastante largo.
Fue el descanso, yo creo que la clave estuvo en el descanso.
Fue bastante largo el descanso.
Yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo creo que hay exaltaciones que fueron más largas, pero bueno, quiero decir, al fin y al cabo... eso que había. Yo llegué a casa a las 2 de la mañana y por lo tanto quiero decir que sí, que puede ser. Bueno, hemos tenido a Laura Mengo Hernández con nosotros en nuestros estudios telefónicamente y no podíamos dejar de tener a Paula Nieto Medina, la fallera mayor infantil de Valencia. Paula, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Paula? ¿Cómo viviste tu exaltación?
Muy bien, muy emocionante fue.
¿Cómo fue ese día de nervios? ¿Cómo lo viviste con tus compañeras de corte? El momento de que recibes lo que es la banda, la cholla. Cuéntanos un poquito.
Estábamos muy contentas, la verdad, muy ilusionadas. Y lo estábamos hablando antes de que empezase ya todo. Que teníamos muchísimas ganas, queríamos que ya fuese el momento... Y queríamos salir ya al escenario. Estábamos en el descanso y fue un momento muy bonito. Estábamos ahí hablando, algunas nerviosas, otras no tanto, pero bueno.
Le preguntábamos a Laura antes por el color de su indumentaria, por el color del... ¿cómo elegiste el tuyo? Dime por qué lo elegiste.
Bueno, pues yo de pequeña... En el chalet de mi abuela, mi abuela planta flores que se llaman lila,
sí.
Que son primero blancas y luego pasan a moradas. Y entonces yo las cogía y las arrancaba de lo mucho que me gustaban. Y pues yo las disecaba y luego las guardaba, o las plastificaba y las guardaba, cualquier cosa. Y entonces cuando tenía que ir ya a elegir espolín, me encontré cuando yo las cogía y las disecaba y le dije a mi madre y a toda mi familia, me gustaría que fuese morado porque me recuerda cuando yo estoy en el chalet y me lo paso genial con mis primas y con mis tías y mis tíos y con toda mi familia y me trae muy buenos recuerdos.
Aparte de todo esto, Amparo Sospedra, tu mantenedora, que la verdad, cuéntame, emocionante para ti, ¿no?
Muy emocionante, yo la quiero muchísimo. Sí. A mí me encantó cómo lo hizo, sobre todo Doña Mari, yo ya la tengo en mi habitación ahí. Yo juego ya hasta con Doña Mari y todo, de lo mucho que me encantó cómo lo hizo. Y a mí me encantó y estoy súper agradecida. Y yo me lo paso genial con ella.
Eso te iba a preguntar, ¿no? Que al final te llevaste, podemos decir, una amiga a casa, ¿no? A Marieta, ¿no?
A Marieta, bueno, Doña Mari.
Doña Mari. Muy bien, pues muchísimas gracias, Paula, por dedicarnos estos minutos. Ayer te vimos también en la entrega de Ninots, que también es algo... Que emocionante, porque eso significa que las fallas ya están ahí, ¿verdad?
Sí, ya están ahí. A mí me encanta el Ninot, es precioso. Le doy enhorabuena a Ceballos y Sanabria. Y sí, pues ya dentro de nada que estamos en fallas. Ya es la crida y todo.
Muchísimas gracias, Paula.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias. Bueno, que la exaltación de la pequeña también fue... Bueno, si hablábamos del discurso de Chaume, de Amparo se alargó un poco más, pero porque añadió esa parte final, ¿no? Que quiso agradar a los niños con esa idea de esa fallerita que habló por ella.
Sí, bueno, fue diferente. Es verdad que no habíamos visto nunca. Yo creo que se había llevado... No había hecho de mantenedora una muñeca de trapo, ¿no? De fallera. Pero eso fue una parte original. Yo creo que es muy difícil intentar, primero, innovar. en el discurso, porque al final han sido tantos discursos que intentar ser diferente o destacar en otra cosa es complicado. Hay que ponerse, yo creo, un poco en la piel del que hace de mantenedor, y cuando tienes un papel en blanco, antes me decía Pepe, ¿no?, que hace de mantenedor en unos días, y decía, cuando tienes un papel en blanco es muy complicado, ¿no?, empezar a escribir, y más cuando tienes esa importancia de exaltar a la fallera mayor infantil de Valencia y a su corte, ¿no? Entonces creo que el papel es muy complicado. Sí que es cierto que en tiempo quizá fue un poco excesivo, sobre todo por los niños. Creo que es un público muy complicado y creo que ya, claro, al final es muy lo que digo, ¿no? Es complicado intentar saber a qué público vas, intentar hacerlo diferente. No quiero juzgar sin haber sido mantenedor, porque creo que es un papel muy complicado, pero es cierto que en el tiempo se excedió, sobre todo porque el público eran los niños.
Mm-hmm. Ahí no estoy de acuerdo yo con Nuria, ¿eh? Porque, ¿no? Porque ella ha sido mantenedora y es mi falla.
Bueno, me refiero sí, también correcto. Los es nervios de ese momento, ¿no?
Y sobre todo captar, conectar y captar la atención de los niños, eso es
muy complicado.
Muy complicado.
Dificilísimo.
Pues es difícil y, bueno, división de opiniones en todo esto, ¿no? Javi Mozas, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? El próximo domingo, el can de la Estoreta de Blos Platja. Tienes 3 minutos para explicarnos un poco la organización del evento.
Pues de sobra, para invitar obviamente a todos los oyentes a que se acerquen el sábado a una de las 2 estoretas que se celebren en la ciudad de Valencia, porque fuera también se celebran otras. Será en concreto en la calle Montán, que es en el Cañamelar. Como digo, bueno, participarán 4 comisiones. En primer lugar, la Falla Progreso Teatro de la Marina. Segundo, JJ Domine Puerto, Rosario Plaza Calabuch y Maestro Vals Marino Alvesa. Tenemos un cartel que este año hemos hecho también concurso, que lo ha ganado la niña Daniela Carrascosa Caballero, que es de la Falla Rosario. Y bueno, como aparte del premio al canto, a la figura y a la comparsa, la Falla Blos Platja da 3 premios extraordinarios, bueno, que Pepe conoce bien, sobre todo el premio extraordinario a Pepe Chiral a la mejor lectura de guión, el premio Actualidad del Marítimo, que es a un tema desarrollado de actualidad, y al Pepe, el premio Pepe Ombuena, que también lo conoce muy bien, lo conocía muy bien. Pepe, bueno, amigo común, obviamente, que da nombre al premio sobre mejor escena o personaje histórico del marítimo, que lo patrocina la Choya Indumentaristas. A partir de ahí, bueno, pues el domingo a las 10:30 empieza. Tenemos dos grupos de exhibición de bailes regionales, de la propia Falla Blos Platja y el de la Falla Isaac Peral. Bueno, pues a partir de ahí pues pasaremos una buena mañana, que esperemos que obviamente que ni aire ni lluvia tengamos para poder disfrutar de una buena mañana.
Eso es difícil ahí, Javi.
Bueno, pero el año pasado sí que estuvo muy bien. Consiguió. Pero y estuvo genial.
Yo he pasado bastantes de frío, ¿eh?
Sí, sobre todo el frío.
Sí, pero bueno, así que, bueno, intentar a ver qué es lo que pasa en esta vez, pero bueno, si sale un día como hoy, genial. Lo firmamos, donde sea.
30, ¿y cuántos años ya, Javi?
33 ediciones
que tenemos con nosotros también.
De pronto.
Premio Pepe Chiral también, el can de la Estoreta.
Uh-huh. Sí, que, efectivamente.
Que tenemos con nosotros también a Nuria Llopis, que digo que Nuria, esto de mantener las tradiciones es fundamental, ¿eh? Mantener nuestras tradiciones, que las fallas hagan siempre este tipo de actos. Yo creo que es importante, muy importante.
Bueno, es que a ver, al final estamos hablando, ¿no?, en este caso del can de la Estoreta. Es una cosa que quizá es más desconocida por todo, por la multitud de gente, pero es algo que lleva haciéndose años y es una parte de la tradición muy importante de la fiesta, y es importante mantenerla, lo que tú dices, ¿no? Que sobre todo, por eso lo fundamental son las personas, que estén trabajando constantemente por mantener ese tipo de tradiciones que quizá con el tiempo se van perdiendo, pero si hay un grupo de personas que hacen el esfuerzo por trabajar y seguir manteniéndolas, es importante. Como Javi Mozas.
Claro, o sea, yo el domingo, por desgracia, no podré estar, pero ya me dará buena cuenta Javi de lo que ocurra allí y estará en nombre de Hablemos de Fallas. Muchísimas gracias, Javi.
Sí, Bueno, Nuria, estás invitada, a pesar de que me imagino que en el 2006 vendrías, obviamente, como fallera mayor infantil.
Sí,
de
ahí fui.
Así que bueno, tienes oportunidad de regresar. Y bueno, a todos los oyentes, el domingo invitados allí a la calle Montana a partir de las 10:30.
O antes para almorzar.
Antes para almorzar, por supuesto.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo, Javi. Hasta luego,
Javi. Oye, Nuria, con todo esto de la candidatura a concejala, ¿puedes llegar a pensar de que tu imagen se puede ver trastocada o no?
¿En qué sentido?
En el sentido de que todo el mundo te conoce por tu carácter, por tu carácter abierto, tu trabajo de periodista. Pero claro, tú sabes que esto, el mundo de la política es como es. Y puede haber alguien que diga, ¿y ahora esta chica se mete aquí en este lío por como concejal del Partido Socialista?
Bueno, para empezar, quería matizar, que esto ya lo hemos dicho desde el principio. Evidentemente entro como política porque voy a una concejalía, pero yo si tengo la suerte y nos dan la oportunidad de llevar la concejalía de fiesta, lo haré como una festera más que quiere trabajar por la fiesta, evidentemente desde un puesto privilegiado. Yo creo que siempre he tenido claro en la vida, o así me lo han enseñado, que uno tiene que ser él esté donde esté. Y es lo que voy a intentar ser siempre. Yo he sido una persona que he trabajado por la fiesta, que me he dedicado a intentar luchar por todas aquellas cosas que nos unen y que nos hacen diferentes, que son las fiestas y las tradiciones. Y es lo que voy a seguir haciendo. Bueno, los falleros somos como somos y a veces igual tenemos confrontación, que creo que forma parte también de la convivencia, y habrá momentos duros, claro que sí, habrá momentos complicados, pero creo que desde el respeto se pueden decir las cosas y todo el mundo nos podemos entender. Mi objetivo siempre va a ser, el de estar todos a una, y a pesar de que tengamos opiniones diferentes, que siempre las vamos a tener, intentar estar conformes todos para llegar a un objetivo común, que es el de seguir avanzando en nuestras fiestas. Sea lo que sea, trabajaré desde la humildad de verdad, y desde ya, pues mira, pido perdón para todo lo que pueda venir, porque habrá momentos buenos y malos, eso es así. Esperemos que mejores que peores, ¿no?
Yo voy recientemente a algún otro candidato que decía, yo ya tengo ideas nuevas para ese nuevo periodo. ¿Tú tienes tu proyecto?
Bueno, a ver, tengo muchas ideas en la cabeza como fallera. Yo creo que todos, siempre desde hace tiempo, nos hemos planteado lo que cambiaríamos de la fiesta. Tengo muchas cosas, pero antes de que quizá hacerlas públicas, a mí me gustaría, ya lo dije, para sobre todo unificar a la gente, el escuchar a todos los grupos, que creo que es lo fundamental, porque ellos que son los que trabajan día a día en cada una de sus secciones, ellos son los que realmente saben lo que hace falta en cada parte de la fiesta. Entonces, hasta que no los escuchemos, no puedo decir, plantear algunas ideas reales, ¿no? Pero sí que es verdad que la fiesta tiene que avanzar. Yo apuesto mucho también por la juventud, apuesto muchísimo porque la gente joven se continúe implicando o se implique más de lo que quizá ahora lo hace. Creo que hay una separación desde hace unos años y creo que se tienen que volver a implicar en la fiesta y tienen que volver a sentirla. Y apostar, como digo, por los jóvenes, por escuchar a todo el mundo y luego también por el papel de la mujer en la fiesta. Creo que es muy importante avanzar, seguir avanzando en muchas otras cosas, incluir en el momento en el que vivimos, en el pleno siglo XXI, incluir la fiesta a la realidad actual en la que vivimos. A partir de ahí, propuestas concretas vendrán. Tenemos muchos meses por delante para poder dar propuestas concretas que creo que se necesitan. Pero lo fundamental primero es escuchar a la gente que trabaja por las fiestas.
Tú has estado muchas veces en lo que son las asambleas de presidentes y presidentas.
Bueno, muchas veces no, ¿eh? Por suerte.
Las has visto.
Me refiero como medio de comunicación, que has sido. Sí. En alguna ocasión has estado allí, Carlos. Carlos es como presidente de la agrupación que ha sido aquí, Pepe Pastor. ¿Cómo ves las asambleas de presidente? ¿Cómo piensas tú que las, no sé, encontrarte allí desde ese punto de vista, desde la parte de atrás, a verlas desde delante se ve muy diferente?
Pues mira, te voy a decir, una de las cosas que la gente que más me conoce me ha dicho que le preocupa precisamente es enfrentarse a las asambleas de presidentes. A ver, creo que al final es el punto en el que de confrontamiento, pero básicamente porque es donde se exponen abiertamente las ideas, ¿no?, que existen. Creo que siempre se tiene que hacer todo desde el respeto, vuelvo a insistir. Se puede hablar, se puede manifestar cada uno la opinión, porque precisamente las asambleas están para eso, para escuchar a todos los presidentes y todas las opiniones o propuestas que existan nuevas, pero siempre desde el respeto. Es una de las cosas que igual se tiene que trabajar por intentar mejorar el funcionamiento de la Asamblea de Presidentes, pero sobre todo por el hecho de que no tiene que entenderse como un lugar de confrontación, sino de todo lo contrario, ¿no? Sino de consenso. Y creo que ese es el objetivo principal de una Asamblea de Presidentes, el que sea un lugar de consenso y de razonamiento entre todas las ideas que se exponen.
Bueno, hemos hablado durante el programa de hoy del espectáculo de... El espectáculo de la exaltación de Laura, esa actuación del grupo de bailes populares Les Folies de Carcaixent, y Xavi Rauser es su director. Xavi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy bien. Bueno, yo creo que fue un espectáculo, este espectáculo Croma, que sorprendió bastante y que gustó mucho. Yo me imagino que te habrán llegado, ¿no, Xavi? Esos comentarios, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que nos ha llegado y mucho y muy repetidos, que gustó mucho y que, bueno, que era algo diferente y que les gustaba que eso, que fuera algo con folclore, diferente, atractivo, dinámico y que nada, que fuese así como más, pues eso, más más vivo, ¿no? Más pensado pues para gustar a todo tipo de público.
Mm-hmm. Yo no sé si me equivoco, pero creo que llegué a contar hasta 15 parejas en un momento determinado en el escenario.
Sí, en un momento en el que más momento que fue el último baile, fueron 15 parejas mixtas las que estaban bailando, y en total fuimos 65 contando toda la gente que también, bueno, era del grupo que salió también de figurantes en un momento determinado, o la rondalla que eran pues 15 personas, 15 músicos, que tocaban en directo y cantaban en directo, claro.
¿Cómo nace un espectáculo como este, el de Croma? Que en concreto, para los oyentes de la UPV Radio de Hablemos de Fallas, hablaba de los colores.
Sí. Pues mira, esto nació por la idea de poder presentar o de poder hacer un espectáculo que gustase a todo tipo de públicos y que contase algo más, que nos dejásemos ya de esa visión tan a veces... propia, ¿no?, de los valencianos, de siempre mirarnos hacia nuestro ombligo y empezar a contar cosas a través del folclore. Yo creo que eso es una de las cosas que rompe el esquema, ¿no?, de lo que se ha visto hasta ahora, de este espectáculo Croma, que te cuenta la historia de los colores a través de bailes, a través de nuestra indumentaria, a través de nuestra música, pero está contando una cosa general, ¿no?, una cosa como más mundial, o sea, como que es la historia de los colores y por qué son esos colores, o de dónde han nacido, o cómo nos han llegado.
Uh-huh. Yo me imagino que a lo largo de todo un ejercicio haréis multitud de actuaciones, pero ¿qué ha significado esto para vosotros, actuar en lo que es la exaltación de la Fallera Mayor de Valencia?
Pues mira, para nosotros ha significado mucho, y mucho porque por primera vez bueno, se estaba haciendo un espectáculo folclórico de un grupo folclórico, o sea, era todo el grupo folclórico el que hacía un espectáculo por primera vez en una exaltación, o sea, hasta ahora se había bailado con la banda de música, pero era la primera vez que todo el espectáculo recaía, ¿no?, sobre un grupo de bailes populares. Y claro, para eso significaba mucho, ¿no?, el poder romper o el poder aparecer ahí, también pues retransmitido por televisión, que se nos viese y que abríamos un poco la veda para todos los grupos, que hay muchos grupos también que están haciendo diferentes propuestas y que, bueno, pues también puede estar muy bien pues que presenten sus espectáculos o que pueda funcionar un poco para todo, ¿no? Al final no deja de ser como la gran fiesta valenciana, ¿no? Y cómo no van a estar aquí los bailes tradicionales.
Enhorabuena, Xavi. Tenemos a nuestros invitados aquí en el programa de hoy, entre ellos a Nuria Llopis, que me decía que os conocía, o sea, que conocía
vuestro
trabajo.
Que a mí me gusta el programa, Xavi.
Sí. Bueno, sí, Nuria, ¿qué tal?
Ya te vas a decirle enhorabona en persona, pero de veres que enhorabona per ese treball indiscutible, que yo creo que la gent li va a sorprendre molt el que estaves dient, ¿no?, la aposta que heu fet per canviar o per donar una perspectiva diferent de lo que són els baix regionals, el que tenim nosaltres vosaltres en el cap, no?, de entendre què són els balls tradicionals, i vosaltres, en molt de gust, li donareu aquesta volta que jo crec que va ser meravellosa i més per a una exaltació. Crec que va ser l'espectacle perfecte per a l'exaltació d'una Fallera Major de València.
Moltíssimes gràcies, Núria. Saps que les teves paraules ens agraden molt i que te tenim molt en compte i que te volem moltíssim.
I jo a vosaltres.
Que això que t'ensenyàvem a ballar ja en el programa, uh-huh, i que contem en tu enguany, que has de ballar en nosaltres.
Sí, 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 ja hem de parlar.
Sí, sí, sí. Molt bé, moltes gràcies.
Muy bien, muchísimas gracias, Xavi, enhorabuena, porque la verdad es que, ya digo, fue un espectáculo que encantó y que los oyentes de la UPV Radio y de Hablemos de Fallas, aquellos que se lo perdieron, lo pueden ver en vídeo, en muy breve en el digital nuestro. Muchísimas gracias, Xavi.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues aquí terminamos. Mucha
siempre
suerte.
Se me hace corto. Siempre se me hace corto.
Mucha suerte. Es que no nos dan más tiempo. Yo estoy...
Bueno, ahora nos tomamos un café y seguimos a tertulia, aunque sea en privado.
O hacemos dos programas o nos dan más tiempo. No, si no, vamos a tener que...
ampliar el programa. Esto no puede ser.
Procesar. Oye, no me quiero despedir sin que escuchéis esto un momentito. Son 16 segundos. 16 segundos.
Vuelve el Mercado de San Blas al barrio de Ruzafa. Del 3 al 5 de febrero, disfruta del tradicional mercado de artesanos y mercaderes, situado en las inmediaciones de la iglesia de San Valero y San Vicente Mártir. Mercado de San Blas, en el corazón de Ruzafa.
Bueno, el Mercado de San Blas, organizado por la Comisión Doctor Serrano, Carlos Cervera y Clero, que inaugura el próximo viernes 3 de febrero en el entorno del Mercado de Ruzafa, y que lleva lo que es un programa en el cual habrán distintas charlas, en concreto el día 4, y el domingo 5. También hay incluso uno lo que es una muestra de bailes, así que no os lo perdáis y acudáis todos los amigos, todos los oyentes de Hablemos de Fallas a este mercado tradicional. Gracias, Nuria.
Gracias a ti.
Gracias, Pepe.
Ay, un placer, como siempre, estar aquí.
Carlos.
Gracias a ti, como siempre.
Bueno, hoy ha sido la protagonista Nuria. No os he dejado de hablar mucho, pero bueno, ahí ha estado. Muchísimas gracias por vuestra intervención. Gracias, Ari, por el control técnico.